Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a Pepe La Cueva. Qué alegría verte por aquí otra vez.
Buenas tardes, yo también, de estar aquí con vosotros.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las últimas noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Volta a la Marina, celebrada en Xavia, el vencedor fue Aitor Escobar, del equipo G-Sport Alma Wagen. Segundo, Salvador Moy, del equipo Xavier's Bike, a 27 segundos. Y tercero, Sergio Torres, del Velosol, a 50 segundos. En la Volta a Intercruz de Elda se impuso Pedro Luis Milán, del Your Bike ULB Sport, siendo segundo Pedro López José López, del grupo Orkin, y tercero a 2 segundos Antonio Domene, del equipo IGES Solar. En la BTD de San Vicente del Raspey se impuso al independiente Michael Val Aerbroek. A 14 segundos Manuel López del Gobic Team y a 15 segundos el independiente Ismael Hernández. El próximo fin de semana se disputará la quinta etapa de la Challenge de Castellón, la Liga de Pista en San Vicente, la BTT Costa Branca Bike y la etapa de la Volta a la Marina en La Barcheta.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional esta última semana?
Bueno, pues estamos ya un poco de enhorabuena porque el pelotón profesional ha echado a andar. Y ha echado a andar, pues, entre otras carreras, en la Vuelta a San Juan, que es una carrera que aquí nos parece algo desconocida, pero es una carrera de 7 días en Argentina, en una comarca que está situada a unos 1,000 kilómetros al oeste de Buenos Aires, ya pegado con los Andes, y que es incomprensible que genere todo lo que es la afición de la bicicleta en Argentina en esa Vuelta a San Juan. Ahí han aparecido pues las primeras caras interesantes. Hay que decir que se le hace un homenaje a Peter Sagan, que es un poco pues el alma de esta vuelta, que va allí a hacer una jornada especial en el día de descanso. Y luego se han juntado pues los veteranos como Oscar Sevilla con la nueva savia, ya no tan nueva, que son, como son Alaphilippe o Sepúlveda. Y bueno, que ayer se desarrolló la primera etapa. Terminó al sprint con caída incluida. Se cayó a 3 kilómetros y pico de la línea de meta, hubo una montonera y al final pues se vio involucrado en esa caída el Renko Evenepoel, que iba allí a probarse a ver qué hacía y no pudo demostrar nada. La verdad es que bueno, pues hubo un sprint entre los que quedaron de pie, ganó René Barbier, luego Belletti, Conte, Molano, Odeg, y bueno, y se quedaron pues un poco más rezagados los favoritos, sobre todo Alaphilippe y Sagan. Creo que Alaphilippe, ayer yo vi un trozo de la etapa y ya hizo un alarde de lo que quiere ser este año. ¿Tú recuerdas, Pepe, que hemos hablado del Tour de Francia?
Lo hemos hablado.
El Tour de Francia está diseñado para que lo gane Julian Alaphilippe. Entonces, bueno, ya va empezando ya a ponerse en forma.
Bueno, todavía le queda. Hay todavía mucho tramo de aquí a la edición.
Pero ya apunta maneras, ¿eh?
Sí,
yo creo que el año pasado ya sabes que estuvo a punto de ganar el Tour de Francia y no lo ganó por alguna circunstancia, pues porque se eliminó la alta montaña, porque al final iba justo, porque nunca pensó él que iba a aguantar tanto en el Tour de Francia, pero ganó la contrarreloj y si no llega a ser por la subida al puerto enorme, aquel que tuvieron que quitar por la nieve.
Correcto.
Pues oye, a lo mejor hubiera dado la gran sorpresa y los franceses hubieran tenido un ganador después de 24 años. Uh-huh. Bueno, otro evento que se ha producido por ahí es la Copa del Mundo. Ha sido para a Erch. ¿Eh?
En la Copa del Mundo de ciclocross.
De
¿no?
ciclocross, sí.
Correcto.
Después podemos decir que el Movistar ya inicia su andadura aquí en España y comienza el 30 de este mes de enero, pues en la Challenge Balear. Se ha reunido en la Rafa Nadal Academy. Ah. Entonces, bueno, ahí van a hacer su stage para, bueno, echar a andar, ¿no? Que ya el tiempo apremia y hay que ponerse bien.
Una cita que empieza en España ya este próximo jueves, sí. Y que abarca de jueves a domingo.
Sí. Después ya podemos decir que bueno, una noticia interesante es que el Tour de Omán se ha suspendido porque se ha muerto el sultán.
Tan de luto.
El sultán Qaboos bin Zayed Al Said falleció el pasado 10 de enero a los 79 años. Entonces, claro, en esos países, en Omán, se muere el sultán y hacen 2 meses de luto oficial. Aquí no harán tanto, pero sí se han cargado todas las carreras. Se aplaza la carrera de este año para otro año. Vamos a ver. Otra noticia interesante que nos atañe de cerca a nosotros, y es porque venimos siguiendo la pista a Chris Froome.
Cierto.
Chris Froome, pues bueno, vuelve a competir 8 meses después de su caída en el UAE Tour, en la de los Emiratos Árabes Unidos. Está muy ilusionado, parece ser que se ha recuperado bastante de la caída que tuvo en la etapa de la contrarreloj, bueno, la previa, cuando iba a reconocerla.
Correcto.
Hizo un alarde de equilibrio, digno de los mejores semáforos de la entrada de Valencia, sin manos, y se fue al suelo en una tontería. Entonces ha estado 8 meses en el lecho. Parece que va mejor y todo apunta, si se recupera bien en este Tour, pues oye, su idea es ganar el quinto Tour. Ya sabes que, tal como hablamos la semana pasada, el diseño del Tour está preparado para la Philippe y para el Bala. Entonces creo que le vendrá hasta grande a Froome. No tiene alta montaña, no tiene contrarrelojes, no tiene apenas nada.
Vamos a ver su evolución. A mí lo que me interesa de Chris Froome ahora, en las primeras citas donde participe, es ver realmente su estado como ciclista profesional, sus primeras sensaciones y a ver sus comentarios también y cómo se empieza a defender. Y supongo y espero que después de una grave lesión como la que él ha tenido, que no le queden tampoco secuelas psíquicas.
Bueno, esperemos que no. Ya sabéis que 4 meses después se cortó en la cocina con un cuchillo.
Cierto.
Abriendo un jamón.
Exacto.
Entonces, bueno, habrá que seguir de cerca a ver si llega sano al Tour. Vamos a ver. Otra noticia importante es en el Down Under de Australia. Pues bueno, Holmes fue el único que fue capaz de aguantar a Richie Porte en la subida final. Entonces, bueno, son noticias de... nos ponen los dientes largos estas carreras en Australia, hasta que aquí se inicie el pelotón la semana que viene ya a fondo, porque después de Mallorca viene la Vuelta a Valencia y empecé ya a rodar casi todo.
Entonces ahí Richie Porte es la segunda victoria en el Under.
Que... Richie Porte pasará a la historia como aquel ciclista que todos quisimos ver y nunca vimos. Siempre le faltó algo.
Sí, señor.
Entonces, bueno, sí, señor. Por lo menos el Cadel Evans era igual, pero acabó ganando un Mundial.
Sí, señor.
Y un Tour de Francia, hizo sus cosas bien, pero este, no sé. Yo creo que aún le queda cuerda para rato, porque clase tiene un rato, ¿eh? Entonces, yo creo que alguna vez antes de jubilarse nos dará una alegría. Después ya, vamos a ver, otra prueba que se va a celebrar es el Tour de Arabia. Se disputará entre el 4 y el 8 de febrero, costará de 5 etapas. Estarán los velocistas, estará la Caja Rural por allí y ya iremos viendo cómo se va desarrollando esta carrera de Tour de Arabia. Y esta
carrera es la primera edición que se va a celebrar. Va en el mundo árabe, la verdad que la apuesta por el ciclismo es importante y realmente, yo que sé, esta es digna de admiración por parte de la vieja Europa, donde aquí el ciclismo ya llevamos muchísimos años admirándolo y queriéndolo. Y bueno, lo bonito es que vemos que zonas de nuestro planeta pues se están empezando a interesar viva y seriamente por la competición ciclista. Eso son buenas noticias,
pues sí,
para el deporte.
Es interesante ver cómo corren por allí, por el medio de Riyadh, y van al desierto y hacen escapadas donde no hay nadie mirando. O sea, es una ventolera de la arena levantada.
Pero, bueno, lo importante es que alguien apuesta por este deporte y ya se generará afición. Esperemos y deseemos que,
además,
que sea así.
Contará con Mark Cavendish, que va por allí a ver si se pone a tono después de su año en blanco casi que ha pasado.
Sí. Y bueno, ¿alguna noticia más, Paco?
Pues de momento eso es lo que está pasando por ahí. Yo creo que la semana que viene sí que habrá más de dónde tirar, porque ya se habrán empezado a rodar la Vuelta a San Juan, ya estará desarrollada, y habrán subido la etapa reina al Colorado, y bueno, y estas etapas que echan a andar por aquí, por Arabia y tal, ya nos irán contando cosas.
Perfecto. Pues la semana que viene más, esperemos que mejor.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, hoy nos vas a contar, vamos a decir, que la tendencia del mercado actual sobre las e-bike o bicicletas eléctricas de carretera.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Bueno, primero quería hacer una pequeña introducción de cómo está el mundo de la e-bike en general. La e-bike en general, pues hace 4 o 5 años empezó a despegar el mercado de montaña, la mountain bike, por varias razones. Primero, por los que tienen como afición descender las montañas. Claro, el placer está siempre en descender, porque otra cosa es hacer montaña normal y subir y bajar, y otra cosa es que quieres bajar. Entonces los que quieren bajar vieron en el mercado de la e-bike que podían subir más cómodo a la cumbre para tirarse, y entonces en vez de hacer una bajada podían hacer 2 o incluso 3. Entonces esto vino de cara también con la legislación vigente, y es que la absurda norma que tenemos en España sobre las bicis, que están limitadas a 25 por hora en montaña, pues no influye por 2 motivos. Primero, porque no hay guardias controlando, y segundo, porque en una carretera llena de piedras es muy difícil subir más allá de 25 por hora.
Claro.
Porque bueno, son pendientes que algunas alcanzan hasta el 20%. Entonces eso empezó a crecer, y bueno, el mercado de la montaña se desarrolló de tal manera que hoy en día, de cada 10 bicicletas que se venden, 8 son con motor ya. Me refiero a bicicletas para hacer montaña, no para ir por la urbanización. Eso es, sigue habiendo un mercado barato, menos de 1.000 euros, que la gente se las compra. ¿En carretera qué ha pasado? Pues siguiendo la pauta, las marcas, que son las que influyen en todo, dicen, bueno, el mercado está en la mountain bike, pero el gran mercado está en la carretera. Yo tengo que hacer que los ciclistas que van por carretera pues se compren una e-bike. Desde hace unos años lo único que había era la instalación de unos kits que se adaptan a la bicicleta convencional. Te instalas una rueda motor o un motor central y una batería. Por un precio de 1.000 a 1.500 euros tienes tu bicicleta montada y que tiene unas prestaciones espectaculares. Pero esto no gusta a todo el mundo. La gente, el mercado, por lo menos los que venden, te han hecho creer que el que va con una bicicleta en carretera se tiene que parecer muchísimo a una bicicleta sin motor, lo cual es absurdo, pero el mercado tira por ahí. ¿El mercado qué está haciendo? Evitar cables, que no se vean hilos, que la batería no se vea, que vaya integrada en el cuadro, que el motor, si es central, que no pese mucho, si es trasero, pues pequeñito, que no parezca. O sea, que tengas que ir allí con la lupa a averiguar si tu compañero va asistido o no. Esto a mí me parece una barbaridad. Primero, ¿quién se va a comprar, un ciclista normal de una peña, un aficionado, un cicloturista que esté medianamente fuerte, en torno a los 40 años, 35, 40, 45 años, que cuando más fuerza tienes, ¿quién se va a comprar una bicicleta con 6.000 euros, de ahí a 8 o a 12, porque hay maravillas que valen, que pesan 12, 13 kilos, que no parecen bicicletas eléctricas, si el tío está bien y va con la peña, ¿para qué va a gastarse ese dineral en una bicicleta? Tiene una bicicleta de 6 kilos y medio, 7, lo único que hace es entrenarse un poco más y sigue al grupo. Luego, creo que el mercado ya va enfocado a un público que no es el que toca. En carretera, la mayoría de la gente sale los sábados y domingos entre semana en unas peñas que hacen 80, 90 kilómetros, 100, 120, que bueno, las velocidades medias de la gente de la peña está alrededor de los 35 kilómetros por hora. Nosotros vamos a Cullera y va todo el mundo que anda en bici va a 35,
sí,
algunos
sí, claro.
A 40 y algunos más, ¿no? Y de los que van a 25 hay muy pocos. Entonces, claro, el mercado va enfocado a esos que no necesitan motor. Entonces, la tendencia es, han salido los motores alemanes Fazua, que es un motor que se adapta al cuadro, que va compuesto por el motor y por la batería, que se puede quitar uno u otro, que tiene muy poca potencia, tiene alrededor de 50 newtons metro, y unas baterías de 6 o 7 amperios hora que te permite hacer 60, 70 kilómetros y desde luego no puedes andar más de 25 sin asistir. Por tanto, el que se compre una bicicleta que tenga 50 años con el motor limitado y con el peso limitado y con la batería escasa está condenado al fracaso. De hecho, la primera andanada de bicicletas que se vendieron de la marca Orbea, Orbea Gain, sacó 3 o 4 modelos. Toda la gente la está vendiendo en Wallapop. Mira Wallapop y veréis. La gente quiere, oye, el que está fuerte no quiere hablar de bicicletas eléctricas. Esto atenta a su ego, a su orgullo y a su tal. Entonces, los que tenemos una edad ya en las que vemos que hacer ciclismo es ir a hacer salud, a ir con los compañeros, a ir a visitar lugares, a almorzar con la gente, a no hacer méritos porque no nos van a contratar el año que viene para el Tour de Veteranos. Entonces, para todos esos, el mercado va desenfocado. Entonces, mi criterio es que sigan con el kit o con bicicletas que tengan suficiente autonomía o suficiente fuerza para aguantar a su piña.
Paco, una duda que me surge a mí. Para la gente más joven, que incluso compite y demás, ¿estas bicicletas eléctricas no deberían ser como una segunda opción cara, vamos a ver, a recuperación de lesiones, cara a cuando tienen el fin de semana una carrera o una prueba extrema el lunes para salir, el descanso activo? ¿Eso sería a lo mejor una apuesta también para el personal que compite,
sí, pero eso ya existe.
Que más joven?
Pepe, los equipos profesionales, aunque no lo digan, porque no quieren tirarse piedras encima de su tejado, todos tienen una bicicleta eléctrica, todos. En los autobuses que van por ahí hay una o dos para gente que necesita lo que tú dices. Oye, que no estoy bien, voy a hacer una recuperación, he salido de una lesión, voy ahí, ¿sabes? Para eso. Pero solamente como caso puntual. El mercado no puede basar su estrategia comercial de grandes fabricaciones pensando en que algún profesional o algún corredor de élite esté convaleciente y necesite salir una semana a estirar las piernas y a reponerse. No, yo he hablado del mercado puro y duro, que es el que sostiene la industria de la bicicleta, es la de Globero.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero vamos, que también podría...
También, no, y de hecho está ya, ¿eh?
Sí, sí.
Es más, hay colectivos de gente que se la van a comprar igual, a pesar de lo que yo diga. Y es que gente que tiene un trabajo determinado, que tiene poco tiempo para salir, que tiene que salir entre semana un rato solo, oye, se pone en una e-bike, le pone el grado de asistencia que quiere, hace una horita o dos de trabajo y se vuelve a casa. Cosa que no le permite la otra, porque la otra le exige un esfuerzo muy, muy, muy grande. Claro que se van a vender. Lo que yo veo es que no se van a vender en la cantidad que se están vendiendo las de montaña, hasta que la ley no cambie y se modifique el tema de la limitación a 25 por hora. Que, como sabes, viene de una ley muy antigua, de hace más de 60 años, cuando se limitaba la potencia y la velocidad pensando en no mezclar en la bicicleta urbana lo que era un ciclomotor de una bicicleta de reparto asistida. Gente que iba con un remolque repartiendo garrafas y quería ponerse un motor. Entonces le limitaban los 25 por hora y los 250 vatios para que no compitiera con el motorizado que tenía que pasar la ETV y se tenía que matricular. Eso hoy en día es una antigualla que no se aguanta. Es decir, tú ves que una peña de 30 o 40 amigos que salen y van todos juntos, el que se ponga una bicicleta eléctrica tiene que limitarse a 25, le están diciendo, lo que no queremos es que salgas con tus amigos.
Claro.
Te tienes que ir solo como si fueras apestado. Entonces, esa limitación se tiene que quitar. Bajo mi punto de vista. Si no se ha quitado es por la competencia que ejercen sobre la legislación europea los fabricantes de ciclomotores. Yo entiendo que en el momento ya que ya se el mercado eléctrico pues se pongan las motos también y los coches, esto empezará a verse con una mayor objetividad. Los alemanes de momento, como no pueden esperar a que la directiva Marco se apruebe a corto plazo y necesitan ir en bicicleta eléctrica, pues oye, han hecho dos modalidades. Una que está dentro de la ley, 25 kilómetros por hora y 250 vatios, y otra que llega hasta 400 o 500 vatios y 45 por hora. La cifra mágica para la bicicleta es 45 por hora, que es el reglamento de circulación, es la velocidad máxima que permite una bicicleta, subiendo, bajando, en llano, como sea. Es decir, ¿por qué van a limitarla? Lo que sí tienen que limitar son los artefactos esos, que no pedaleas y que van a 70 por hora. eso automáticamente a la ITV y a la matrícula. ¿Por qué? Porque eso no es una bicicleta.
Correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Yo esta opinión la suscribo al 100%, porque simplemente el que practicamos este deporte, y por unas circunstancias u otras, al final salimos todos los días con una bicicleta asistida, 25 kilómetros por hora de velocidad máxima, que te pueda ayudar el motor. Vamos, es un sinsentido, porque para eso sales solo, sales a hacer un paseo. Es decir, al fin y al cabo, este es un uso, vamos a decir, que para bicicletas urbanas. Pero claro, estamos hablando de otro tipo de ciclismo. Y cuando hablamos de otro tipo de ciclismo, cuando el legislador no lo entiende, que se ponga las pilas. Y si el legislador todavía piensa que la legislación vigente es acorde a los tiempos que vivimos, pues que se siga poniendo las pilas, porque ni una cosa ni otra es válida para la vida actual y la sociedad española actual. Con lo cual hay que legislar con acorde a las necesidades que los españoles tenemos en las diferentes facetas de la vida, obviamente.
Bueno, yo al legislador siempre le acompaño de un adjetivo, y es el torpe legislador. Por una razón, porque el que legisla sabe la mitad que tú de bicicletas. Entonces, ha legislado eso de 25 por hora, por unos criterios ya están anticuados, y no se entiende que hoy en día una bicicleta eléctrica de kit o de las convencionales, ya que salen enteras con motor y batería, pues no baja de los 15, 16 kilos. Llegan a los 18, a los 20, las eléctricas a 22 y tal, ¿no? Entonces, es imposible que una persona de una edad determinada que quiere salir con sus amigos, si se pone por una carretera a 30, va sufriendo y no puede salir con ellos. Pero ¿para qué haces una bicicleta para no poder ir con tus compañeros? Es absurdo.
Es un absurdo.
O deslimitas, o la bajas de peso. Como bajar de peso hoy en día no se puede, porque el motor pesa, que es de cobre, y la batería, hasta que no se invente el cátodo mágico ese del litio, que una batería pese, en vez de 3 kilos, pese 1, y en vez de hacer 150 kilómetros, pese 300, que todo llegará, pues llegará un momento que yo creo que la ley, a remolque de la realidad, se tendrá que ir poniendo las pilas.
Sí, pero mientras tanto, tú ten en cuenta que una de las cosas, vamos a ver, porque el legislador no esté actualizado a las necesidades de la sociedad, está fastidiando, entiendo yo, a los fabricantes de bicicleta. Porque si no, si ahora mismo fuera legal ir con una bicicleta a 45 o 50 kilómetros por hora, 45 es suficiente, yo creo que todos en nuestra casa, todos deberíamos, tendríamos una bicicleta eléctrica, sobre todo porque hay momentos donde uno, pues al cabo de la temporada, problemas de enfermedades, problemas de que tienes que no puedes rodar, problemas del tiempo que no puedes salir. Y hay momentos donde ese apoyo es fundamental para tú poder seguir saliendo al ritmo y al nivel que tiene el resto de la grupeta. Y no quedarte solo aislado, como tú bien dices, parece un apestado, el que no está en forma, y en perfecto estado de forma. Sí, sí. Porque los sábados las exigencias encima de la bicicleta son máximas.
Bueno, y para más inri, estamos instalados en la hipocresía comercial. Es decir, tú vas a comprarte una bicicleta y tienes confianza con el vendedor y te explica todo lo que dice la ley. Oye, no puedes pasar de 25 por hora asistiendo, no puedes pasar de 250 vatios. Pero luego, si tienes confianza, dicen, hombre, yo bajo tu responsabilidad, hay un artefacto que se pone y la bicicleta se deslimita. Che, por favor, no seamos hipócritas. Si te puedes deslimitar y de momento no aparecen grandes problemas con eso, pues oye, que te la vendan ya legal. O sea, yo veo que hay una hipocresía incluso en el vendedor, que te da el camino para que andes con tus amigos, pero oye, si pasa algo, no le preguntes.
Bueno, don José La Cueva, Pepe La Cueva, tú al final has caído también en la red de las e-bikes o bicicletas eléctricas. ¿Cuánto tiempo llevas tú disfrutando de este tipo de ciclismo?
6 meses.
6 meses.
Bueno, buenos días primero que nada.
Después de nuestras conversaciones entre tú y yo sobre las bicicletas eléctricas... A mí lo que tengo que decir es que disfruto de verte cuando nos cruzamos por las carreteras, disfruto de verte encima de una bicicleta eléctrica, porque ahora sí que no te veo padecer al extremo que te he visto en otras veces.
Ya, es que esto es a coalición con lo que está diciendo Paco, es eso, uno llega a una edad y por ese orgullo, por ese sentimiento ciclista que tienes, pues te resistes y te resistes y te resistes. Tú, somos amigos muchos años, convenciste a mi mujer hace ya 5 o 6 años, que mi mujer sabéis que sale conmigo desde el año 90 y sigue saliendo con la edad que tenemos. Y justamente el sábado estuvimos en Cullera, o sea, 90 kilómetros sin problema. Y ella lo llevaba y yo me resistía y cada vez que me veías tú, Pepe, Pepe, y yo, lo que he comentado, tengo la percepción tuya de que eres una persona que siempre habla correctamente, pero yo en el fondo estaba diciendo, Pepe, no seas lo que viene sí. Ponte la ya de una puñetera vez.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo me la puse en mayo de este año pasado, debido a que hice el Camino de Santiago con mis compañeros, cuando corríamos, mis compañeros de toda la vida, desde los 14 años.
O sea, que estamos hablando con un ciclista que ha competido.
Sí.
Que ha competido y que al final la vida te pone cada uno a su sitio. A ti te ha puesto en el camino de las e-bikes.
Yo competí hasta los 20 años. Como anécdota puedo decir pues que la que hoy es la A3, sí. Yo aún la he conocido adoquinándola. Cuando salíamos a entrenar a Chiva, Calicanto, íbamos por un lado de la carretera y por la otra estaban adoquinando. O sea, que eso como anécdota, ¿no? Entre otras muchas más. Pero sí, pues te queda siempre ese orgullo, ¿no? Que no, que no, que no. Y tú me lo decías y tú sabes lo que yo te decía. Vale, no te preocupes por no continuar. Ya me la pondré, ya me la pondré. Pero bueno, este año en el Camino de Santiago, cuando lo hicimos desde Roncesvalles hasta Santiago en 6 días. 4 amigos, alquilamos una autocaravana. Fue la experiencia doble, porque la experiencia también fue de pues, 4 amigos de toda la vida, pero por eso, somos amigos, muy buenos, pero nunca hemos convivido juntos. Y convivir 4 personas dentro de una caravana...
Tiene su puntito.
Día a día tiene su punto. Sí. Y íbamos todos un poco expectantes, pero bueno, esa misma expectativa que teníamos, pues creo que dio resultado porque fue un viaje inolvidable. No hubo ningún problema. Si yo roncaba, pues el otro también, y lo típico, ¿no? Y los tapones y la radio, en fin, lo pasamos muy bien. Y eso en el plan personal. Luego, cuando llegó la hora de la carretera, pues yo me resistía. Y de hecho me resistí desde Roncesvalles hasta Ponferrada. Y en Ponferrada, que es ya cuando realmente Cristo empieza a aparecer,
sí.
Pues fue cuando ya subiendo el Piedrecita del Cebreiro, el puertaco, que hay un puertaco de 22 kilómetros con unas pendientes del 11%, pues claudiqué porque mis amigos se iban, uno conducía, los otros dos se iban, me esperaban y yo veía que lo que me estaba pasando últimamente, que es lo que decía Paco, estaba rompiendo el ritmo de mi grupo.
Sí, sí.
Y a mí me quieren, me respetan lo mismo que yo a ellos y me esperan siempre. Pero llegó un momento en que me lo planteé, dije no salgo. No salgo o me busco una grupeta de gente de parecida a mí, salimos, hacemos nuestros 80-90 kilómetros, almorzamos, jiji, jaja. Para que voy a hacer pipi, vuelvo a parar aquí. Pero tampoco era un ciclismo que el que yo estoy acostumbrado, el que tiene el espíritu de competición, pues lo tiene hasta que se muere.
Sí, sí, claro.
Y mi amigo me dijo, pero Pepe, vamos a ver, no tú, otro amigo, Chimo, Pepe, no seas tonto, coge la bicicleta y prueba. Claro, conocéis el Piedrafita al Cebreiro hacia arriba, viene... Cuando Cristo empieza
en coche,
a aparecer.
En coche lo he subido yo, en vecino.
Pues en bicicleta. Sabes que viene el Puerto de la Cruz, el Puerto de San Roque, el Padornelo, y luego ya te metes dirección a Sarria, que subes y nos daba terror, porque bajabas una curva y decías, madre mía, ¿qué me espera? Una subida de 700 metros, pero un desnivel del 14%, bajaba así. Y cuando llegué arriba de Piedrecita, hecho polvo, digo, pues con lo que me queda, digo, lo voy a probar. Claro, lo probé. Vi que iba con mis compañeros de siempre, iba al lado de ellos, todavía no sabía manejar bien el manejo
de la bicicleta,
de los niveles. Pero bueno, había suficiente, yo miraba la rayita y digo, madre mía, cómo se me quede sin batería, me quedo frito, pero no, aguanté. Y cuando llegué a Valencia, al día siguiente, volví a coger la mía, que subimos, ya llegando a Santiago, subimos al monte Ogozo, madre mía de los cielos. De niveles 2 kilómetros del 11-12% sin parar, ya era, y yo dije no. Después de probar lo que probé ayer y lo que estoy ahora, que lo lleva toda la vida, el hecho es que llegué a Valencia y directamente me fui y me la monté.
¿Ves? Pues es una experiencia que está, a mí, bueno, me encanta que la hayas narrado para nuestros oyentes, porque muchos con los que yo me encuentro en la carretera, el perfil es similar al tuyo.
Bueno, sí, sabes, y que siempre te lo he dicho, y que eso es de cobardes.
Sí, y la negación.
Hasta que uno se hace cobarde.
Claro, y la negación a no aceptar la tecnología para seguir ayudándote y disfrutar de tu deporte favorito y de tu grupete y de tus amigos, pues claro, en primer lugar, si tú, vamos a decir, voy a ponerme un poco más serio, si tú realmente respetas al grupo en el que estás, no debes de ser una remora para el grupo.
No, nosotros con...
Punto uno.
Nosotros con la bicicleta eléctrica,
claro,
vamos tres, que ya tenemos cierta edad.
Claro.
Vamos los últimos, siempre. Sí. Ahí saben no, que no, sí, hay problema.
No, me refiero antes de...
No,
de...
es que es otra cosa también que no lo tienen, los grupos no lo tienen. El que lleva una bicicleta eléctrica que tiene la afición de hace 10 o 15 años, se piensa que con eso va a ganar el Tour.
No.
Y es que nosotros es todo lo contrario.
Exacto.
O sea, nosotros vamos los últimos. El día que aquí en Valencia sabemos todos que hace aire, sabemos que los del pelotón de detrás los tenemos que poner delante.
Correcto.
Nos ponemos delante a tirar, porque claro, tú llevas la asistencia y tapas el aire, y sabemos todo lo que es un pelotón con alguien que te tape el aire.
Claro.
¿Qué marcha ponemos? 20. Vaya un poquet. Pucha un poquet.
Claro.
Y a casa.
Y vas defendiendo a tus compañeros.
Y luego otra cosa, claro, también muy importante, es que a mí me lo hacían y yo me negaba, pero yo ahora lo hago y veo que la gente no se niega tanto. Y es cuando viene un puerto, hablamos aquí, que estamos por aquí, Loronet, Marianet, este, el otro. Cuando veas un compañero se queda, le dices, oye, de cachondeo, ¿no? ¿Quieres que te pase unos vatios? No estaría mal. Le pones la mano en la espalda, sí, y no lo descuelgas.
Sí.
Y no lo descuelgas. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo que yo era, digamos, la rémora, que yo ya había hasta pensado, como he dicho, en dejármelo, pues ahora volvemos otra vez a ser lo que éramos. Que yo había pensado incluso en cambiar de grupo, pues afortunadamente ahora tengo ilusión de que llegue mañana para salir. Y que venga el jueves para salir.
Sí,
porque
sí,
ya te ves, y ojo, otra cosa, que el que lleve la asistencia eléctrica no quiere decir que llegas y te puedes ir a una academia de baile. Que llegas y las piernas las tienes al ajillo, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. Eso es lo que no entiende el personal cuando hablo con ellos.
También es cierto que a lo mejor, Paco, tú también eres ciclista y me imagino que llevarás el mismo ritmo que yo. Con las asistencias llevas nivel 1, nivel 2. Y si te ves muy apurado subiendo un puerto, un repecho, pues le pones. Pero si no, al 1. Que el uno lo que te hace es que te ayuda a esos 10, 15 kilos de más que te pesa la bicicleta, como si tú fueras sin ella. Pero tienes la ventaja de que cuando ves que te quedas, le pones el nivel 2, continúas. Es agobio, yo qué sé, en un momento dado que no has controlado bien la respiración, que ves que pierdes metros, le das ese poquito y te pones.
Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo por el enfoque que él hace de la utilización de la asistencia en la bicicleta. Para personas de más de 50 años, 60 años, hay que decir una cosa, que yo se lo recomendaría a todos por una razón. Porque el corazón se hace grande, se hace una bradicardia durante toda la vida, tienes un corazón muy potente, pero tienes los vasos sanguíneos, son viejos, acordados de las tuberías de goma que están en el suelo y luego, oye, se cuartean y se hacen mayores y tal, y no son flexibles, y tienes la posibilidad de acumular dentro algo de colesterol. Entonces, el corazón resiste, es muy bueno, pero el vaso no está a la altura del corazón. Con lo cual, someter a la presión arterial de ese corazón potente a los vasos sanguíneos de una persona mayor es una temeridad, dicho por los mejores cardiólogos. Entonces, se recomienda que hagas deporte, pero sin llegar a unas pulsaciones que implican, a su vez, una sobrepresión arterial insoportable. Entonces, la gente que quiera morir con las botas puestas lo puede hacer, es muy libre de hacerlo, pero yo considero que es muy recomendable para las personas que ya han cumplido años y que ya quieren ir donde iban a almorzar en la manera que tú acabas de decir, nunca competir contra un señor que no lleva asistencia y el máximo respeto todavía para los que hacen esfuerzo y sudan en los puertos. No es lo que hemos elegido, pero hay que respetarles. El que quiera hacer una cosa que no va bien para su salud, que lo haga. Pero que se nos respete a los otros y que se nos critique cuando hacemos alardes absurdos de intentar pasar a un paquete porque llevas un motor. Porque no le ganas tú, le gana el vatio de tu bicicleta.
Claro, claro. ¿Eh?
Así es.
De todas formas, también estaréis conmigo que lo que hablamos, ¿no? Por la edad. Yo, concretamente, yo tengo 68 años. Voy a hacer 68 años. Es una edad ya que...
Ya que toca el motor eléctrico.
Empezando. Yo siempre, cuando corríamos, nosotros empezábamos las temporadas con peñón fijo para coger cadencia, para coger agilidad. Eso ahora es imposible. Yo salgo de casa con plato. Me imagino, Paco, que a ti te pasará lo mismo.
Sí, sí.
O sea, el que nosotros a nuestra edad llevemos cadencia es un error.
Sí.
Llega a subir un puerto y si no llevas la asistencia, pues le quitas el plato, le pones el compact, el 34, el 36, y subes con el 36, 32 que llevo yo.
Claro.
Y subo, subía, ahora ya no. Ahora subo pues con el 26... 34, 20. Yo es que siempre he sido de plato de 53.
Ya.
Y llevo el rotor y llevo 52, 36. Entonces con el 36, 26 y la asistencia, o 28, voy por sobrado. Aquí.
Sobrado. Si llevas el rotor de 52, equivale en la parte del eje menor, equivale a un 48, y en la parte del eje grande del elipsoide, de la elipse, un 55. Es decir, que tú con el rotor vas a 48 o 55, la media es 52, pero que sepas que cuando pones el grande con un piñón, vas a un plato
pero
de 55.
Toda la vida hemos corrido con 42-52.
Bueno, sí, no, y el 53.
Y 53, ya cuando eres muy fuerte.
Y 39 de
ahora
piñón.
Ahora en esas modas, yo personalmente con el compact, no es que no lo critique, yo no me hago a él. Se me van las piernas.
Bueno, esa moda se ha inventado precisamente para que te compres otra bicicleta y dejes los tres platos que teníamos antes. Ni más ni menos.
Bueno, yo creo que esta vez hemos tocado la bicicleta eléctrica desde otro punto de vista distinto. Sobre todo, a mí, la versión de Pepe La Cueva como nuevo usuario de bicicletas eléctricas y tu perfil ciclista, donde vienes de la competición y demás, para mí es un testimonio extraordinario y muy digno de tener en cuenta. Y sobre todo, estas opiniones que estamos versando ahora mismo en el programa van para, como diría yo, para esas personas que sí que necesitan realmente la bicicleta eléctrica cada vez que salen a la carretera, porque si no se les ven que están haciendo un sobreesfuerzo humano. Yo cuando los veo y me cruzo con ellos, la verdad es que simplemente les tengo lástima. Porque tú disfrutas de tu deporte, pero sal a disfrutar, no salgas a padecer. Y para salir a disfrutar de tu deporte debes de tener siempre esa ayuda tecnológica, esa ayuda mecánica que te da el motor eléctrico en su momento, porque si no vas a salir a padecer, si no es otra cosa distinta. Sobre todo, viva el ciclismo y viva la salud.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora a continuación con Alfons Bayonas. Alfons, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, siempre nos has traído aquí biografías de históricos de la BMX. Y hoy vamos a tratar dentro de esta parcela de un tema muy muy específico, ¿no? Muy 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 interesante, ¿no?
Sí, hoy daremos paso a Manel Ibar, sí. Que es, forma parte de un equipo muy profesional que se dedican a diseñar y ejecutar y realizar circuitos de pump track, bueno, y otras modalidades, pero básicamente lo que hoy me gustaría enseñaros es el pump track. Es un circuito circular, o sea, que no tiene inicio y fin, se puede dar tantas vueltas como se quiera, sí. Con una serie de dificultades en forma de pedaltes, dubis, saltos simples, dobles, mesetas. Y de lo que se trata es de aprender a dibujar los obstáculos del trazado para sumar inercias en las bajadas y con ello llegar al siguiente obstáculo para poderlo sobrepasar y volver a sumar más inercia para llegar al siguiente. De esta manera, sin pedalear, se podría llegar a completar toda la vuelta del recorrido, cogiendo un simple impulso inicial y a partir de aquí no haría falta dar más pedales.
Ah. Interesante. Me imagino que habrán competiciones ya en circuitos a nivel de España, a nivel de Europa.
Competiciones de pump track hay muy pocas realmente. Y de hecho, en 2019 se ha hecho por primera vez un mundial de pump track. Que han sido, no recuerdo si 12 o 15 pruebas repartidas por todo el mundo, con una prueba final que se dio un título de campeón del mundo sin llegar a ser una modalidad oficial de UCI. Pero es una modalidad que está en auge y que no solo está pensada en la competición. De hecho, está más bien pensada en el disfrute de todo el público. Para que os hagáis una idea, un circuito de punt track tiene las líneas básicas, las zonas más fáciles, están pensadas para que las pueda hacer un niño pequeño con una push bike, o sea, sin pedales. Un niño de 3 años podría hacer todo el circuito sin problemas. La dificultad, como siempre, viene a medida que le añades la velocidad. Cuanto más rápido vas, con bicicletas de un tamaño mayor, con más fuerza de brazos y piernas, con más experiencia, los profesionales pueden sacarle todo el partido a exactamente el mismo circuito en el que circulaba un niño de 3 años con una pushbike.
De maravilla. La verdad es que hablar con Manel Ibars va a ser muy interesante, y que nos diga él qué conceptos o qué tiene en cuenta a la hora del diseño de estos circuitos, y ver cómo va evolucionando esta especialidad aquí dentro de España. Alfonso, pues muchas...
Él realmente, eso es, os sabrá explicar mucho mejor que yo, y os sabrá explicar también la evolución de los circuitos originales de tierra a cómo los hacen hoy en día, que son circuitos asfaltados. De manera que ya no solo son para bicicletas, sino que un circuito asfaltado sirve para que entren los patines eléctricos, que entren las scooters, que entren la gente con los patines online. Se abre a un rango de públicos muchísimo más amplio, y que de cara a cualquier municipio es muy interesante poder tener una pista de inercias o un punt track, llámale como quieras.
Perfecto, Alfons, pues muchas gracias por ponernos en contacto con Manel Bars, y te esperamos en un próximo programa.
Hasta pronto.
Bueno, Paco, Pepe, una especialidad del ciclismo que se nos abre también, donde, bueno, yo no he visto en mi vida un circuito de pump track donde realmente tú empiezas a pedalear, das tu primera inercia con los pedales y puedes recorrerte todo el circuito dando saltos. Bueno, primero, no tenemos edad para ya estar y absorber esos impactos de la bicicleta contra esta carretera.
Las artrosis y las manos ya no aguantan.
Pero de todas formas, es curioso, ¿no? ¿No os llama la atención cómo evoluciona el ciclismo? Pero evoluciona mucho más el ciclismo, claro, el de carretera es un ciclismo, bueno, pero es sota caballo rey.
¿Tú crees que esto es ciclismo? Es que, vamos a ver, ahí la juventud inventa deportes nuevos cada semana. Si entras en internet, verás que se han inventado, pues no sé, perseguir un pollo por debajo de una cama, y hacen sus competiciones y todo. Entonces, bueno, la bicicleta tiene unas modalidades, sobre todo esta es muy interesante porque es para aquellos que es un deporte de riesgo, donde tú, con la inercia de la bajada, puedes subir cualquier cosa y luego te dejas bajar y subir.
¿Y si no la subes, qué haces?
No, es para gente fuerte, joven, con mucha agilidad y con mucho valor, porque es como los que pasan una ciudad por las azoteas sin bajar a la calle y van saltando de casa en casa. Y los hay. En Estados Unidos hay una moda de un deporte que es élite, como los hombres pájaro, que se dedican a hacer competiciones por ahí. Y bueno, este es un resultado.
Muy bien, pues para hablarnos un poquito de todo el diseño de circuitos y demás, pues gracias, como hemos dicho, Alfonso Bayonas, nos ha puesto en contacto con Manel Ibars, que es diseñador, que no sé si habrán muchos diseñadores en España o no. Manel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Perfecto, pues Manel, ¿en España hay muchos diseñadores de circuitos pump and track?
Bueno, somos, que habrá, no sé, 3 o 4 empresas que nos encargamos de construir este tipo de circuitos de modo profesional, pero lo cierto es que el pump track es un tipo de circuito que nació de gente que le gustaba la bici y detrás de su casa, en el jardín, ¿no?, con una pala y con la tierra, empezaron a hacer los primeros circuitos. Hoy en día ya se ha profesionalizado esto bastante más, pero en fin, que cualquier alma creativa que le guste el tema se puede iniciar en ello.
En España, ¿cuántos circuitos disponemos de esta especialidad?
A ver, no lo sé exactamente, pero habría un centenar de circuitos, seguro.
Vamos. Interesante. ¿Tú sabes si a nivel español hay alguna competición, que a través de estos circuitos se pueda desarrollar?
Sí, sobre todo el pump track, que es un tipo de circuito para el uso lúdico, deportivo, recreativo, de entrenamiento. Pero también se hacen algunas competiciones locales en algunos pump tracks, y alguna de internacional que también se ha llevado a cabo, porque hay distintos tipos de pump tracks y distintos formatos de competición para eso, para traer la competición también a este tipo de circuitos, que generalmente son circuitos complementarios. El que no usa un pump track es para entrenar en otras modalidades del mountain bike o del BMX.
Cuando tú te pones a diseñar un circuito, ¿qué variables consideras?
Vale, en función del terreno, el espacio, la inclinación, etcétera, sobre todo los que tratamos de crear son circuitos que sean versátiles, donde pueda rodar con seguridad alguien debutante o un chiquillo, sí, y donde alguien que tenga nivel y sepa impulsarse bien, pues pueda rodar a altas velocidades y encuentre un circuito pues seguro, con unas curvas que le arropen a eso y unas ondulaciones que le permitan buscar retos de saltos, etcétera, para que...
La longitud de un circuito está por norma o por reglamento está limitada, o eso depende de la extensión donde a ti pues un ayuntamiento te diga, bueno, esta es la zona donde se va a acotar el circuito.
Exacto, no, nos adaptamos totalmente al espacio disponible y a la forma del espacio. Lo bueno de los pump tracks es que no hay dos iguales, que puedes innovar cada vez que creas uno, y cuando diseñas, sí que es verdad que cuando los pump tracks son muy pequeños hay los cuatro diseños que funcionan, pero cuando es un poco más grande, imaginación al poder y podemos hacer de más y de menos.
Pero cuando estás diseñando este circuito, ¿tienes en cuenta pendientes máximas, las mesetas, cómo tienen que ser, la longitud, estas pendientes, qué longitud deben de tener, los descensos, todo esto, ¿cómo lo calculas? ¿Cómo lo tienes en cuenta?
Esto sobre todo en base a la experiencia. Cuando hemos construido muchos, llegamos a la conclusión que hay determinados ángulos de giro que funcionan mejor, determinadas distancias entre obstáculos que hacen eso, que sea fluido y seguro y divertido y que se pueda saltar. Y si la distancia es demasiado corta o demasiado amplia entre un obstáculo y el otro, pues se pierde esto, ¿no? Es cuando creas uno y lo pruebas y eres crítico y pruebas otro y lo pruebas y vuelves a ser crítico, que vas aprendiendo. Y sin ser una fórmula matemática, sí que hay determinados números con los que te puedes mover.
¿Una pendiente máxima en este circuito, de qué desnivel podemos hablar?
No, todos son ondulaciones de un metro de altura, de 70 centímetros, de 1,20 m. Las ondulaciones tienen una altura bajita en ese sentido, ¿no? Poco más de un metro y ya podemos enlazar una ondulación con la otra. Y los peraltes, pues lo mismo, las curvas peraltadas de metro, 1,20 m. Y con eso lo que variamos son las distancias, sí, y las pendientes, que no sé, claro, como la pendiente tampoco es plano inclinado, sino que tiene su curva de progresividad para que las ruedas fluyan y no pierdas velocidad y además en determinados puntos se pueda saltar o puedas aplicar otro tipo de técnicas, pues va en función de la situación de ese obstáculo en ese momento. Es bastante complicado de definirlo y de plasmarlo en un plano de forma totalmente exacta.
¿Y la anchura de las calles, vamos a decir, eso te lo, sí, te lo limita también la zona que el ayuntamiento te da para...?
No, la anchura del carril de rodadura, sí, es de un par de metros. A veces hay puntos donde hacemos más ancho para mayor seguridad o cuando hay mucha velocidad, pero no mucho más estrecho, porque si no ya exiges un nivel de precisión en la conducción que a determinadas velocidades pues llega a ser complicado.
Y estos carriles, la terminación, ¿qué es? ¿De arena compactada, de asfalto?
Inicialmente siempre era de arena compactada. Sí. Recientemente, estos tres últimos años, al aplicar una capa de asfalto, de pavimento como el de las carreteras, sí, para que nos entendamos, con microasfaltos y aplicado de forma artesanal, se logra un circuito que es muy rápido y a la vez pues se puede utilizar no solo por bicicletas, sino también patinetes, patines, skates y cualquier tipo de implemento con ruedas.
¿El mantenimiento de estos circuitos conlleva un gasto importante o es fácil de mantener?
Claro, cuando eran de tierra sí que el mantenimiento era muy grande, porque en cuanto venían lluvias, etcétera, la hierba, el uso se deterioraba mucho. Ahora que los hacemos de asfalto, pues imagínate, estás años que simplemente tienes que repintar líneas si es necesario, pero sufren muy poco desgaste porque tampoco circulan camiones por encima, ¿no? Solo chiquillos en patinete y en bicicleta. Por lo tanto, hay muy, muy, muy poco mantenimiento.
Y en Valencia, que tú sepas, ¿cuántos circuitos hay?
Mira, hicimos uno en Mislata y tenemos el próximo mes que hacer uno aquí en Nazaret.
Ah, muy bien.
Perfecto. Y luego en tierras valencianas sí que hay más poblaciones con pump tracks. Hemos hecho en Torreblanca, en Siete Aguas, en Requena, recientemente en Alicante, en Ondara. Realmente. O sea que tenéis bastantes referencias donde podéis acercaros y rodar y probarlo. Os invito a probarlo, que es muy divertido.
La verdad es que pinta muy, muy bien, muy bien. Y entonces, vosotros como empresa ya habéis desarrollado y habéis construido varios circuitos pump track en la comunidad valenciana. ¿El más grande que en cuanto a extensión, dónde lo podemos encontrar?
El más grande de España lo construimos en Pamplona. Y en Valencia, ahora mismo, no sé si es este de Ondara, el de Siete Aguas, que estarán por los 1000 metros. No sé cuál es el más grande ahora mismo.
Que aproximadamente el más grande podemos decir que tiene una longitud máxima de aproximadamente 1000 metros.
No, 1000 metros cuadrados la parcela, de cuerda de recorrido.
No, sí. ¿Y de cuerda más o menos?
¿Cuántos serían?
Aproximadamente. ¿Que podrían ser 300 metros?
Sí, algo así. Sí.
No, la verdad es que es interesante. Y me imagino que tampoco será... o los ayuntamientos no tienen que invertir una suma, un presupuesto muy, muy elevado. Y es un punto de atracción para la gente joven muy, muy, muy interesante.
La verdad es que si no se hacen más es porque por desconocimiento, porque los ayuntamientos no lo saben. Lo van descubriendo porque es que realmente donde hemos construido uno se llena de chavales y está todos los días, se usa. O sea, está funcionando muy bien, está triunfando, porque realmente sin ningún tipo de experiencia te metes allí y empiezas a disfrutar. Y además es un tipo de circuito muy seguro porque quien no sabe no coge altas velocidades. Tienes que saber mucho, tienes que tener mucha técnica para impulsar realmente rápido la bicicleta, ¿no? Al principio es muy seguro.
Pues Manel, muchas gracias por traernos y descubrir los circuitos de pump track, donde, bueno, al alcance de nuestros oyentes, cercanos a nuestras poblaciones, seguro que encontramos más o menos uno, y la diversión en estos circuitos seguro que están garantizadas para todos, para todas las edades, tanto papás como niños, y los abuelitos ya, en fin, casi con más tranquilidad. Pero claro que si todo el mundo está es apto para participar y disfrutar de estos circuitos. Manel, como te digo, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros y sobre todo por abrirnos también este campo para el mundo de la bicicleta.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Saludo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter. @todociclismoUPV.
Bueno, Pepe, después de esta experiencia que hemos oído del pump track, el ciclismo que hacemos nosotros es, muy, muy relajado y...
Hay un libro de hace muchísimos años, cuando yo empecé ya existía, que se llama Ciclismo Agonístico. Sí. Me imagino que lo habréis leído.
Sí, sí, sí.
Pues tú lo has leído, ¿no? Sí. Es un libro que te explica el ciclismo, pues... Cuando cambiaban la rueda, le daban la vuelta porque en uno llevaban un piñón y otro de ese tipo. O sea, lo que sufre... Eso en principio lo leíamos, era la Biblia del ciclista. Y nada,
esto es que lo bueno que tiene el mundo de la bicicleta es la innovación que tiene día a día.
Sí, lo que pasa es que una cosa, nosotros, por ejemplo, a estas edades ya vas buscando, si ves por una carretera que está mal, dices, por aquí no volvemos la próxima vez, porque ya rebota y machaca.
Eso sí. Bueno, Pepe, aprovechando que estás aquí, sí que me gustaría que nos contaras cómo se fundó, cómo se gestó la Vuelta a la Marina Alta.
A ver, la Vuelta a la Marina Alta se gestó por el año 87, creo que fue la primera edición que hubo, porque de allí de la Marina pues salíamos en bicicleta, pues compañeros, en todas las carreteras, lo que hablamos, no están como están ahora. Eran carreteras muchas de piedra, empoladas, eran carreteras que, como aún no habíamos entrado en Europa, Europa no había subvencionado luego las carreteras que afortunadamente tenemos. Era incipiente el turismo, aunque hablamos del año 87, 85 al 90, era incipiente el turismo por aquellas zonas. Y entonces, prácticamente, el ciclismo era local, no como ahora, que yo estuve la semana pasada allí, porque ya sabéis que yo soy de allí. Bueno, mi madre, yo prácticamente me criaba allí. Están todos los equipos Pro Tour, los que luego vemos en la Vuelta.
Sí, sí.
Los que están ahora, esta semana, Carmen y yo subiremos. Pues seguro que nos encontramos a todos los que el martes empiezan la Vuelta a la Comunidad. Empezaron a venir, empezó a escamparse, vieron la temperatura, vieron las carreteras, vieron allí hacer 50 kilómetros y sin subirte ni el Coy de Rates, ni Confrides, ni Bernia, que acaba, si queréis luego hablaremos del puerto de Bernia por la parte que lo van a subir, sin nada de eso, 50-60 kilómetros, un desnivel acumulado de 700-800 metros, es sin parar, claro, sí, sí. Eso los ciclistas, los equipos profesionales lo descubrieron, en el caso de Zule y compañía fueron los primeros, Bruinel, que todo el mundo lo conocemos,
sí, sí, Bruinel,
el que ha hecho ganador a Armstrong tanto, Bruinel vive en Calpe, actualmente vive en Calpe, Zule vive en Calpe, Olano vive en Calpe, por la zona, Calpe, Moraira, por esa zona.
¿Pero cómo se gestó
nosotros
la idea?
Se gestó la idea por eso, que nos juntábamos y los de dentro, los de Alcalalí y Jalón, eso, nos íbamos pues a Denia, nos íbamos a Javia, los de Javia venían, adiós, 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 y un día pues nos juntamos. Miguel Sivera, que era por aquel entonces presidente del Club Ciclista Denia, nos juntamos con Vicente Struch, que el hijo corría y era presidente del Club Ciclista Pego, y yo, que íbamos por allí pues con la gente de mi pueblo y eso, pues salíamos. Che, tenían que hacer algo, y tenían que hacer algo, porque así ni a molta afició, se fan algunas carreras, todos los pueblos tenían carreras, eso sí, y tal, ¿por qué no nos liamos? Bueno, pero es que hace falta, Pepe, al final se hizo. Y empezamos la Vuelta a la Marina, que realmente la empezamos cuatro, que fueron Denia, Javia, Benissa y nosotros. Club Ciclista Alcaralí, que ya se lo fundamos, lo fundé en aquella época.
Y actualmente, ¿cuántos pueblos o de cuántas carreras consiste la Vuelta a la Marina?
Nosotros hemos llegado a tener, mientras yo he sido secretario, con esto no quiero decir nada, hasta 12 carreras. No nos autoriza más la federación por el tema de que las tenemos que hacer entre el intervalo que va del día 6 de enero hasta marzo. En marzo ya empieza el calendario de competiciones. Y entonces ya está considerada una vuelta cicloturista. Lo que pasa es que ahora ya pues corren de todas las categorías. Nosotros tuvimos problemas porque en la vuelta nuestra han venido profesionales que han sido, o sea, corredores que luego han sido profesionales. Juan José de los Ángeles, Merenciano, estos venían. Y teníamos un problema porque, claro, entonces sí que eran, a las primeras sí que eran un poco más cicloturistas. Éramos nosotros mismos los que las corríamos. Pero cuando empezó a coger auge, empezó a la cosa, como nos suele ocurrir en estos casos, a correr la voz y empezamos a hacer programas. Yo me movía en el tema del ciclismo porque siempre me he movido, mis compañeros confiaron en mí y nada. Entonces la primera, que es lo que estaba diciendo, la primera carrera fue, la primera reunión fue en Benissa. Vino Club Ciclista Benissa, llegamos allí al sitio donde habíamos quedado, Club Ciclista Benissa no apareció. Bueno, primera anécdota.
Sí.
¿Qué FEM? Pues Monatros Continuum Mavant. Vale, aún la FEM en Denia. Pedimos entonces pedíamos nosotros los permisos a todos los ayuntamientos, por donde pasaba la carrera, nos íbamos a Benidorm porque pertenecíamos al destacamento de la Guardia Civil de Benidorm, en fin, y de ahí se fue fraguando. Yo hacía un programa entonces, cuando me iba los viernes de Valencia al pueblo, en Onda Naranja, en Oliva, que es una emisora de la COPE, y allí pues presentaba la etapa me llamaban, hablaba allí, y al día siguiente me llamaban desde Radio de Niasser, o el mismo día por la noche cuando yo acababa en Onda Naranja, yendo hacia casa, me llamaban, pues entonces ya empezaban los primeros teléfonos, ¿eh? Yo aún no llevaba el teléfono de estos de batería, una maletín, yo soy comercial y siempre en ese tema he tenido que estar un poco al tiempo. Y me llamaban para que les hiciera la misma explicación. Claro, esto fue tomando. Y un día bajo de Onda Naranja y me veo bajo un señor que me está esperando. ¿Tú eres Pepe La Cueva? Sí. Mira, yo soy Jaime Muñoz. ¿Lo conocéis?
Lo conozco perfectamente.
Fue vicepresidente de la Federación Nacional de Ciclismo
y después. Y tesorero de la Federación Española.
De la Federación Española, sí. Y ha montado las vallas, las montaba, sí. Todo el tinglado de la Vuelta a España las llevaba él con su organización, en fin. Y fue cuando ya realmente la Vuelta se expandió, porque ya era este hombre el que empezó a ponernos vallas, él se encargaba de todos los permisos, porque no sabéis lo que conlleva el hacer una carrera ciclista.
Sí,
y en aquella época, en los años 90, todavía más, porque es lo que he comentado al principio, vamos a que empezaron ya, España entró en Europa, la Comunidad Económica Europea subvencionaba para arreglar las carreteras, entonces llegaba la hora de las carreras, no, porque Murla está en obras, no, porque la Sara está en obras, y la que siempre, luego se fue ampliando, Moraira, Altea, muchas más, y la que siempre nos la dejaron hacer un año y nos la prohibió siempre fuera de Moraira,
¿ya?
Por el problema de las urbanizaciones, las salidas, y con esto ya termino. Y quiero dejar claro que aquí, cuando hablamos de ciclismo que el extranjero es el ciclista. El extranjero en España es lo más irresponsable, lo digo con todas las palabras, lo más inconsciente y lo más cerril que se pueda encontrar un ciclista en carretera. Yo no niego que en sus pueblos, en sus ciudades, sean respetuosos con el ciclista. Aquí en España, el automovilista extranjero no respeta para nada el ciclismo. Eso lo digo, y otro día, si queréis, nos podemos extender y comentar.
Sí, porque es interesante, porque al final nosotros tenemos al extranjero como un punto de referencia.
En muchas cosas,
pero me refiero en seguridad vial,
el
ciclista.
Seguridad vial, nada.
Y en seguridad vial, bueno, no sabemos el comportamiento de estas mismas personas en sus puntos de origen. Igual tienen allí otra manera de pensar, que cuando vienen aquí se transforman. Nunca sabemos.
Yo estoy en sus puntos de origen y allí respetan.
Sí, allí no hacen balcón ni Pepe.
No.
Aquí sí.
Aquí sí, exactamente.
Por eso te digo que es cuestión...
Ni beben cerveza por un euro, aquí sí.
No, ya, por eso te digo. Pues la verdad es que, bueno, Pepe, hemos hablado del nacimiento de la Vuelta a la Marina y me complace mucho que hemos terminado dando unas pinceladas al tema de seguridad vial. Pepe, te emplazamos aquí para allá, para cuando quieras, y sigamos hablando del ciclismo sobre todo de la Comunidad Valenciana, y también has participado en muchas actividades a nivel nacional. Eres una enciclopedia con dos piernas, no con dos patas, con dos piernas.
Muchas gracias.
Pues don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta cuando queráis, Pepe.
Pepe, un abrazo y hasta cuando quieras.
Sí.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.